De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Hoy es día 4 del mes de junio y ya saben que antes de empezar hoy hablándoles de economía y de la crónica social de este día, lo primero es saber qué ocurrió tal día como hoy. Así que Rafa Cerro, vamos a situar el día. Adelante.
4 de junio. Saludos a todos. Especialmente a Sigmund Freud, que dijo esto. Si quieres que tu mujer te escuche, háblale a otra.
Here's wishing you the bluest skies, hoping something better comes tomorrow. Hoping all the verses
rhyme. 1961, día como este, Kennedy y Khrushchev se reúnen en Viena. El encuentro, la verdad, es que no supondrá ni victoria ni derrota de nadie, sino, según ambos, algo útil y necesario. Son los tiempos difíciles de la Guerra Fría, e irán a peor. En 1962, al año siguiente, Estados Unidos descubrirá que la Unión Soviética está instalando misiles nucleares en su patio trasero, en Cuba, muy cerca de Estados Unidos. El mundo jamás ha estado tan próximo a la guerra nuclear. John Fitzgerald Kennedy, en el 62. Evidencias irrefutables han establecido que sitios de misiles ofensivos se están preparando en Cuba. La finalidad de estas bases no puede ser otra que dotar a la Unión Soviética de capacidad de ataque nuclear contra Occidente. Santos del día, voces de ángel. Hoy celebran Cecilio, Alberto y Atanasio. Y luego santos feos del día, Pergentino, Laurentino e Hipacio. ¿Qué personaje ilustre nació en una fecha como esta? En 1904 nace en Washington el doctor Charles Drew. Pionero en el desarrollo de los bancos de sangre, Drew demostrará que el plasma es más duradero que la sangre entera y contribuirá a crear bancos de sangre para los aliados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero cómo separar el plasma de las células sanguíneas que flotan en él? En una primera fase, las donaciones de plasma son similares a las donaciones de sangre. La sangre es extraída del cuerpo e introducida en una máquina. Después, se pasa por una centrifugadora. Las pesadas plaquetas y glóbulos son empujados hacia el exterior y dejan al más ligero plasma depositado en el interior.
1963. Fallece en Roma después de la primera de las tres sesiones del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII. En este momento, de 5 años antes que les muestro, el Papa Angelo Roncalli, que ese era su nombre de civil, Angelo Roncalli, acaba de ser elegido. Habemus fumata.
Es blanca. Sí, señor, es muy blanca. Esta noche, el 28 de octubre de 1958, en la undécima votación, el nuevo papa ha sido elegido.
Papa en el 58, fallecido en el 63. Aquí, en la penumbra de San Pedro, tienen al Papa Roncalli rezando.
¿Por qué yo, señor? ¿Por qué a mí? Solo tú tienes la respuesta. Y solo tú sabes lo que quieres de mí.
Día que proponemos nosotros, Día Internacional de la Gente, que transmite o retransmite sus conversaciones telefónicas en el metro, incluyendo detalles íntimos sobre cuernos, escatología y aberraciones gramaticales. Otra de Freud. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
Eso es todo, amigos.
Pues gracias, Rafa Cerro. Este 4 ha dado de sí muchísimo. Ya ven ustedes, hasta reflexiones filosóficas. Y ahora nos vamos directos a la economía, esto que nos baja a la realidad más absoluta. Hoy recibimos al profesor, ya saben ustedes, Rodríguez Brown, preparadísimo. Vamos con él. Pues lo primero y antes de nada, profesor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Don Carlos, vamos a hacer la lectura de los periódicos de color sepia o las páginas sepia. Hablando de economía, nos va a ayudar Pilar Vicente. Hola, Pilar, de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy queremos abrir esta sección de economía hablando de la guerra comercial de Donald Trump que enfría el crecimiento mundial. Esto lo cuenta Expansión.
Efectivamente, se hace eco de las cifras de la OCDE que ha rebajado sus perspectivas de crecimiento a nivel global tras la presión arancelaria de la administración Trump. Según el organismo internacional, Estados Unidos sería el país más afectado con una caída al 1,6%. La Reserva Federal no podría recortar los tipos de interés por la alta inflación en Estados Unidos. El crecimiento global de este año será del 2,9%, periodo de crecimiento más débil desde la pandemia. Se rebajan las previsiones para China, Francia, India, Japón, Sudáfrica y Reino Unido. España sería el país de la zona euro que resistiría mejor, aunque también se rebaja su crecimiento en 2 décimas. Nos quedaríamos en el 2,6%.
Profesor Rodríguez Brown, pues resulta que también afectadísimo Estados Unidos. Con esto a lo mejor Trump no contaba.
Pues si no contaba, entonces es que es más torpe de lo que pensamos, ¿no? Esta noticia que cuenta Expansión y que nos ha leído Pilar, pues es una noticia preocupante y yo añadiría nada más que un matiz. Primero, que está claro que los aranceles son una cosa mala, el proteccionismo es una cosa mala y, por lo tanto, es natural que si tú restringes el comercio mediante aranceles o medidas proteccionistas, pues el resultado sea un crecimiento económico menor, que es la noticia que nos ha leído Pilar y que tiene como fuente la OCDE. Mi único matiz en eso ¿sí? es que, en realidad, la economía se estaba frenando antes. Entonces, ahí no podemos correr el riesgo de echar mano del mejor amigo del hombre, que, como yo siempre digo, no es el perro, sino el chivo expiatorio.
El chivo expiatorio, exacto.
Gran abnegado animal, ¿no? O sea que es posible que tengamos ahí un caso de chivo expiatorio. Pero, en fin, en todo caso, que las aranceles son una política mala para el crecimiento, no hay ninguna duda. Y el país que lo aplica, peor todavía, que es Estados Unidos.
Desde luego. Pues vayamos con la segunda noticia. La leemos en El País. El paro baja de 2,5 millones por primera vez en 17 años, Pilar.
Digamos que es un dato simbólico que bajemos de la barrera de los 2,5 millones por primera vez desde 2008. Otra cifra récord es que el número de parados baja por primera vez de los 2 millones y medio. Se sitúan los 2.454.883. Pero tenemos signos de ralentización de los cotizantes a la Seguridad Social. En mayo se han registrado 196.000 cotizantes nuevos. Es el mes de mayo más flojo desde el año 2013.
Profesor, este dato, ¿qué le parece a usted? Esta bajada del paro, estoy segura que usted le va a encontrar un pero en algún lugar, en algún sitio.
Bueno, sí, algunos peros hay. El primero lo ha dicho Pilar, el dicho de que está la cifra pues buena, pero al mismo tiempo pues con algunas señales negativas de corto plazo. Pero, en fin, ¿qué hay que decir? Pues que muy bien, hombre, como que si el paro baja, todas las veces que baje, pues lo vamos a celebrar. O sea que eso no cabe ninguna duda. A partir de ahí, matices, aparte de lo que acabo de comentar y que señaló Pilar. ¿Qué matices hay? Primero, que sigue siendo la cifra más alta de Europa si tenemos un paro elevadísimo y que además es particularmente doloroso en el caso del paro juvenil. Eso por un lado. Y por otro lado, pues un asunto del que hemos hablado tú y yo, Nieves, muchas veces en el programa, y es que el gobierno ha cometido, como yo no sé cómo decirlo para ponerlo suavemente, podemos hablar de picardías estadísticas. ¿Te gusta esa expresión?
Me encanta, me gusta mucho.
Pues sí, sí. Han hecho picardías estadísticas con los fijos discontinuos y otros asuntos de los cuales ya hemos hablado varias veces en tu programa, Nieves. O sea, que sí, que muy bien, que es una buena noticia, pero con todos estos matices que hay que poner para tener el retrato más preciso de lo que está sucediendo en nuestro mercado de trabajo.
Desde luego, a partir de ahora, cuando oigamos determinados trabajos estadísticos, diremos esto de las picardías. Esto es una picardía, me gusta muchísimo. Profesor, leemos en La Razón que Madrid se apunta obligada a la quita de la deuda autonómica. Adelante, Pilar.
Más picardías, verás. Según la razón, Madrid baraja sumarse al denominado Plan Montero, pese a oponerse porque considera que es un traje a medida para Cataluña. La idea es evitar a los madrileños mayor carga fiscal. El Consejo de Gobierno ha estudiado hoy el denominado informe de alegaciones al anteproyecto de ley de condonación de la deuda autonómica, en el que el Ejecutivo de Díaz Ayuso participaría en el perdón de algo más de 8.600 millones de deuda autonómica. El viernes, reunión de la Conferencia de Presidentes.
Pues, profesor Rodríguez Brown, háblenos de estas condonaciones.
Pues mira, la verdad es que el titular este de La Razón que nos ha leído Pilar está muy bien, porque dice: Madrid se apunta obligada a la quita de deuda, obligada a la pone entre comillas, y muy bien, y muy bien puesto. Esto naturalmente que es una trampa, que ya viene de antiguo, lo hemos hablado también, es cuando para seguir pagando los precios que paga Pedro Sánchez a los nacionalistas para seguir en la Moncloa, pues estaba la cuestión de la financiación singular. ¿Te acuerdas de esto, no? Que hablaban de financiación singular. ¿Pero qué hicieron el resto de las autonomías? Pues montar en cólera, claro. ¿Qué es esto de tratamiento privilegiado? Entonces, ¿cómo resuelve el gobierno este descarado precio que pagan los independentistas? Pues mira, mediante el segundo mejor amigo del hombre, que tampoco es el perro, sino el calamar. Bendito animal, todo lo nubla con su tinta. Y entonces aquí todo el mundo iba a tener la condonación de la deuda para que las autonomías no se quejen. Entonces, se siguieron quejando y al final lo que ha hecho el gobierno pues es meterlas en un chantaje, y es que si no aceptan esto, pues al final, entre pitos y flautas, iban a tener que aumentar todavía más los impuestos sobre los ciudadanos. Entonces, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que fue líder en la denuncia de estos privilegios a los independentistas catalanes, pues va a tener que hacer aquí algún enjuague, alegando, y yo creo que con razón, que de no aceptarlo, pues entonces a los contribuyentes de Madrid pues nos vendría todavía peor.
Claro.
No es del todo bueno, pero ¿qué le vamos a hacer?
Ya. Bueno, profesor, pues nada, estoy aprendiendo muchísimo la teoría del calamar, las picardías estadísticas, de trampas. Bueno, a ver qué nos cuenta de la última noticia que leemos en 5 días. Y dice que Escribá excluyó del informe del Banco de España los borradores sobre pensiones. Ahí va, Pilar.
Pues nos cuenta 5 días otra picardía más para el día de hoy. Me ha gustado, ¿eh? Que el gobernador del Banco de España no incorporó al informe anual de la entidad los borradores sobre el coste del pago de pensiones. En esas primeras versiones se pedían medidas adicionales para las prestaciones de jubilación y cambiar el plan fiscal por el gasto en defensa. Finalmente Escribá modificó el informe. Recordemos que este cambio provocó la dimisión del máximo responsable de análisis de la entidad, el director de Economía y Estadística, Ángel Gavilán.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, ¿qué le parece a usted?
Pues, ¿qué quieres que me parezca? Pues mal, claro, me parece mal todo
no
esto.
No se incluya, ¿no?, el tema de las pensiones.
Pero vamos a ver, es que Fíjate, yo creo que Pedro Sánchez es como una especie de rey Midas al revés, ¿no? El legendario rey Midas lo que tocaba lo convertía en oro. Pedro Sánchez lo que toca lo estropea. Es una cosa verdaderamente tremenda. Y al final ha terminado por estropear hasta el Banco de España. Nada menos que el Banco de España. Pues ha quedado estropeado, ha quedado tocado políticamente, ha quedado politizado. Y entonces esto que ha contado Pilar, pues es la pura verdad. En fin, estuvo manipulando el informe, llevó esto a la dimisión de este director que llevaba muchos años en el banco. En fin, una situación bastante, bastante lamentable, porque si hay algún problema que tenemos en España, como bien sabemos, es el problema de las pensiones, y este gobierno no las ha resuelto en absoluto, y el responsable de esto era el señor Escrivá, que terminó en el Banco de España. Así que, en fin, esto me parece mal, pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ah, no, pero no me diga eso, profesor, ¿pero por qué?
Pero porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si la tiene Jorge.
¡Ay, toda... Dios, a ver!
Claro, mire, mire, escuche.
¿Es el Nat King Cole?
Sí, señor.
¡Qué bonito!
Ah, ¿ya nos quiere un poquito más?
Ahora sí, pero gracias a Jorge, que si fuera por vosotras.
Pero si quiere, hablando de Madrid, tenemos también a Joaquín Sabina.
¡Hombre! Donde el mar no se puede, se puede concebir, qué bonito.
Refugitivo,
pongamos que hablo. Bueno, por fin un programa digno.
Ay, ya, pero qué fácil es cambiar de opinión.
Como Pedro Sánchez, sí.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, un lujo tenerle con nosotros los miércoles. Le mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias Pilar Vicente. Y ahora hacemos un alto y enseguida regresamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca MAD Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II.
cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
Este jueves, partido de la Onda por todo lo alto desde las 8:30. España-Francia, semifinales de la Liga de Naciones. La selección vigente campeona de Europa defiende también título. Partido con mucha historia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues la verdad que oír la voz de Vargas Llosa y hay un pellizco aquí en el estómago, ¿no? Bueno, por cierto, que se están haciendo actos en la Feria del Libro de Madrid, entre otros, bueno, pues por la pérdida de Vargas Llosa, pero se están vendiendo muchos libros de Vargas Llosa precisamente porque se le echa de menos. Bueno, os saludo a las tres, Charo, hola.
Buenas tardes.
¿Te has cortado el pelo, me parece?
Un poquito.
Un poquito. Hola, Consuelo.
Muy buenas tardes.
¿Tú sigues con tu pelazo?
Yo pelazo, porque además en verano hay que tenerlo muy largo para no tener que hacerte nada en él.
Vale.
Así, el rizo californiano.
Vale, pues pelo largo el de Marga también, Marga García, hola.
Muy buenas tardes, buenas tardes.
Oye, hoy tenemos que ir directamente a la princesa Leonor. Ya no veremos más a la princesa con la gorra, saludando, bueno, pues en cuanto llegan a puerto, no lo sé. Mira, le vamos a poner
cofa.
El New York, se lo vamos a poner, porque ya está en Nueva York. El Juan Sebastián Elcano, por favor, que pase aquí Fred, nuestro amigo Fred. Frank, nuestro amigo Frank. Are longing to stray right through the very heart of it. Pues el Sebastián Elcano, que llega mañana a Nueva York, última escala.
Mañana.
Que realiza la princesa Leonor. La hemos visto saludando, pero yo pienso que en esta última escala todavía le queda desembarcar.
Claro. No, han llegado.
A ver, cuenta,
lo que pasa es que había un lío con la hora. Claro.
Han llegado un día antes de lo previsto,
han llegado
un día antes. Y han puesto en el momento de entrar en puerto un paso doble magnífico que se escuchaba.
Yo la he visto saludar, pero digo, no habrá bajado de él.
Había un lío de fechas. Dijeron que mañana y resulta que
estaba previsto mañana, pero se han adelantado.
Quizá y lo que van a hacer
pero diferencia. Entonces la han recibido con un paso doble.
El paso doble sonaba desde el barco. Juan Sebastián Elcano, la orquesta, han tocado un paso doble.
Qué bonito.
Honor, muy emocionante, sí, muy emotivo. Y luego otra cosa que iban a hacer era rendirles con un pequeño acto un homenaje a los marineros mexicanos que tuvieron el accidente cuando chocaron
con el puente.
Y entonces están ya en Nueva York.
Claro, bueno, pero entonces contadme cosas.
Que van a estar hasta el día 10.
¿Qué va a hacer?
Va a estar, pues, 5 días, sí, 6 días casi en Nueva York. Pues todavía no nos han comunicado los actos oficiales, pero, por ejemplo, su padre, el rey Felipe, fue a la Casa Blanca a ver al presidente de Estados Unidos. Dicen que a lo mejor puede ir a la Casa Blanca. Yo me inclino por pensar que no va a ir a ver a Trump. Me inclino, no lo sé, a lo mejor luego nos sorprende. Y luego, bueno, pues hay una serie de actos. No va a ir nadie de la familia real a recibirla, pero sí en los actos, bueno, pues una cosa anecdótica, en los actos que ella va a tener seguramente algún acto institucional.
Sí, la jura de bandera, evento, a lo sí. mejor, que dicen
no,
que va a haber.
No, incluso en Nueva York, pues dicen que a lo mejor va al concierto de María Dueñas, de la violinista, que actúa en el Carnegie Hall con la Orquesta del Teatro Real. Sí, algo hará. Y probablemente va a coincidir en alguno de ellos pues con la duquesa de Medinaceli, que se ha instalado allí con su marido, Maxime Cornell. Lleva varios meses viviendo en Nueva York, se han ido allí una temporada.
Hombre, no es mal sitio, ¿no?
No, no, o sea, no, nada malo, nada malo.
Han ido por trabajo.
No va a haber. Y luego, el 10, cuando sus compañeros vuelvan a cruzar el Atlántico en el Cano.
Ahí ya no estará
ahí
ella.
Ahí ya ella no estará, se cogerá un vuelo a Madrid. Verá a sus padres y sobre todo a su hermana, porque a doña Leticia sí la ha visto, porque fue a verla, a Chile no, fue...
A uno de los puertos,
¿fue
a Cartagena?
Puede ser Colombia, no lo sé, Cartagena de Indias, no lo sé, no lo recuerdo. Pero ha estado hace un mes y pico viéndola, que fue de sorpresa. Pero a su padre y a su hermana Sofía no les ve desde Navidades. O sea,
claro,
que estará deseoso.
El siguiente destino va a ser Gijón, donde se va a embarcar en la fragata Blas de Lezo.
Sí.
Y allí pues terminará de completar su instrucción.
El 3 de julio.
Bueno,
el 3 de julio...
Que no es cualquier cosa. O sea,
a ver, cuéntanos, Marga.
Es un buque, además, que son 147 metros de largo, navega a unos 50 kilómetros hora, que son unos 28 nudos. Y es una de las piezas claves en intervenciones de la OTAN y una de las fragatas...
Te pido que te pongas el micrófono.
Pongo,
sí,
tengo la manía
ahora,
de girarme.
Ahora. Ya está.
Pues eso decía, que es una de las fragatas, va a embarcar en una de las fragatas más modernas de la Armada, que está diseñada para misiones de defensa aérea, y ahí Leonor pues va a terminar esta última fase de formación y va a estar centrada en aspectos mucho más técnicos que los que estaba haciendo en el Cano, más operativos. Va a aprender a navegar de forma táctica, va a maniobrar según el reglamento de abordaje, a aprender,
o sea, que
a ubicarse.
Sigue con la instrucción.
Es una formación mucho más intensa.
Claro, es que ya ha llegado, digamos, con la rémora de incorporarse directamente en tercero, y te digo una cosa. La carrera de las aeronaves es súper técnica, está equiparada a una ingeniería.
Claro, sí,
entonces,
claro,
si de pronto te meten en tercero de una ingeniería, por mucho que quieras y que estudies, llevas una pequeña rémora.
Y se tiene
que
formar en
tácticas
de sistema de combate, funcionamiento de máquinas, del control de plataformas, de procedimientos de aprovisionamiento en el mar. Bueno, pues va a participar en ejercicios de lanzamiento de misiles reales, porque ahí se vive un día a día real, o sea, ahí no hay... No hay suposiciones. Y luego, pues bueno, no se va a librar de las guardias tampoco, y bueno, le tocará trabajar como el resto de los oficiales.
Pero se va a reincorporar al
el 3 de julio.
Sí, después de aquí
el 3 de julio en Gijón vuelve, ya llega al puerto de Gijón, el Juan Sebastián Elcano, y allí ya se reincorpora la princesa Leonor. Vuelve a hacer una pequeña singladura hasta Marín, donde llegarán el 14 de julio. Para 2 días más tarde, ahí en la Escuela Naval, el rey va a hacer la famosa, el Día de la Virgen del Carmen, la famosa entrega de despachos, donde me parece que ella obtiene el grado de alférez de navío, ¿no? Los que salen de la escuela. Y bueno, pues digamos que va a poner así broche a su estancia en la Marina.
Bueno, pues...
Y tenemos una serie...
Sí.
Una serie inspirada,
sí,
además,
sí.
En la formación de...
En la formación de los guardiamarinas.
De los guardiamarinas.
Bueno,
sí.
Recordar la mítica, que a mí me divirtió muchísimo, Botón de Ancla.
Ay,
yo no me lo perdí. O sea, acordaros de Botón
no
de Ancla.
No sé si será de ese estilo.
Pero... No, yo creo que será un poco más avanzadita.
Yo creo que ya está en circulación la moneda de Leonor, que es una moneda de 40 euros, que tiene en la cara... no sé cómo se llama, la cara de arriba.
Sí,
el perfil de Leonor. honor y por detrás tiene el Juan Sebastián Elcano.
Uy, qué bonito. El anverso y el reverso.
El anverso, eso quería decir.
A mí me pasa igual a estas horas, que no me acuerdo de nada.
El Juan Sebastián Elcano. Son 40 euros, es una moneda de plata y es de coleccionista.
¡Hala, 40 euros una moneda!
Mira, por favor.
Ahí queda.
Sí que es valiosa por rara, ¿no? Porque 40 euros...
40 euros
y de plata, pues tendrá más valor casi por la plata que por los 40 euros, ¿no?
Sí, claro, a lo mejor.
Porque poco podrás comprar, sí.
Bueno, pues Nueva York ya desde luego ha hecho todo lo que es ese periplo, porque la verdad es que son meses.
Es demasiado tiempo. Además, ella...
Me parece duro.
Parece que a veces no le sienta muy bien el tema de navegar, porque esto es una cosa que es genética. Es decir, hay gente que se marea un poquito, y bueno, que parece que hay algunos tramos que no ha estado bien, aunque ella, bueno, pues ha hecho de tripas corazón y ahí ha estado.
Ha sido unos cuantos meses.
Sí, pero muchos meses. Desde enero. Son seis meses,
sí,
¿no?
Sí. Seis meses.
Bajarse de un barco.
Claro.
Cuando llegas a tierra, te da vueltas.
Oye, ya que hablamos de la familia real, la infanta Sofía, sabemos ya si va a estudiar en España.
Han hecho caso a Charo y han dicho: no podemos
Yo
hacer
creo,
otra cosa
mira,
de lo que diga Charo.
Ha sido tan insistente, Charo. Ha sido tan vehemente con este tema.
Vehemente.
Bueno, es que yo lo encuentro muy obvio. Vosotras, a lo mejor, pues
no
estáis tan
te digo que no
conmigo.
Es un problema de obviedad. Si yo en el fondo estoy de acuerdo contigo, pero ahora te digo por qué.
Bueno, yo creo que ha pasado su proceso de reflexión y le han hecho ver qué es lo que era más conveniente según su situación y según la situación de su familia. Entonces ella es la segunda heredera al trono y tiene que tener una relación con... la primera es Leonor. Sí.
La segunda, la sucesión.
Ella.
Heredera. Exacto. Solo Leonor, sí.
Bueno, es una forma de hablar.
Yes.
Eso Bien. Es muy técnico ya. Entonces, ella siendo una princesa heredera, una infanta de España, tiene que tener una conexión con la gente española. La institución, la Casa Real, cuenta con ellas para que conecten con la gente joven, que se ve que hay un desapego. En la última encuesta sale, es una encuesta que ha publicado Vanitatis, y entonces sale muy bien puntuada toda la familia real, pero sí se ve que hay un alejamiento entre la gente joven de 24 a 35 años e incluso son muy críticos también los más mayores, los de 60 para arriba. Entonces, toda esa conexión la tiene que hacer estando aquí, no la puede hacer estando fuera, en un lugar, en una universidad extranjera, que es algo muy elitista, donde desde luego la inmensa mayoría de los españoles no pueden llegar. Entonces, tiene que tener esa cercanía como la tuvo su padre. Entonces, han elegido la autónoma, que por seguridad, parece que por proximidad a Zarzuela, y también por seguridad, porque pueden protegerla mejor, bueno, pues es la universidad más indicada, y parece ser que va a elegir Derecho con Económicas, ADE, que es ahora, y que incluye la formación que su padre recibió en su momento. A lo mejor lo complementan con más cosas, o a lo mejor
relaciones internacionales.
A lo mejor con esas asignaturas técnicas que a ella nos contaban que le gustaban,
que
como
le gustan,
son la informática, la física, el dibujo técnico, todas estas asignaturas de ingenierías que pudieran, digamos, enriquecer toda esa formación que va a recibir. Sabremos un poco más adelante, pero de momento la situación es esta y la información es esta.
Bien.
Que se queda, que se queda.
Déjame decir una cosa para... No, lo que yo en el fondo, a ver, emocionalmente estoy de acuerdo con Charo. Lo que pasa, que yo lo que le quería, os quería hacer ver, es que no era perceptivo que siendo la segunda, digamos, en la sucesión, ni tuviera que hacer formación militar, ni tuviera que obligatoriamente estudiar aquí o allí. Es decir, tenía... la única ventaja, la ventaja que tiene Sofía es que va a tener cierta libertad mayor que su hermana, tanto a la hora de elegir pareja como a la hora de estudiar o buscar su profesión. Es lo que yo he querido decir, que no hay ninguna obligación. Es decir, que si mañana se va al extranjero o lo que sea, no se la puede criticar porque no es preceptivo.
Pero,
ella no va a encabezar los ejércitos.
Pero ya no formaría parte de la institución.
Que sí
en la
formaría,
misma,
Charo.
No, sería hija del rey. Pero
qué tontería. No, eso no me lo digas porque no es
yo
así.
Sí, te lo digo.
Ella,
sí, porque es así.
Aunque
como...
se fuera a Estados Unidos, formaría parte de la institución y seguiría.
No, vamos a
Charo,
ver.
Charo, ¿te juego 100 euros?
Vamos
a ver. No, no hace falta.
No me digas
hablar,
que se separaría de la institución.
Oye, no, las tres a la vez, os digo la verdad, es imposible. Claro, así que si remata, hablar, Charo, sí, y vamos con Marga.
Si me dejas hablar, sí, te explico cuál es mi pensamiento.
Sí, pero
yo
que,
lo,
pero
yo
es
lo
que estás
digo,
dándolo por hecho.
No,
venga,
sí,
venga, habla, bueno, habla.
Vamos a ver, yo lo que digo es que si ella quiere formar parte de la institución, está eligiendo el camino correcto. Cuando se queda a estudiar aquí, se equivoca. Y yo creo que su padre también estaba de acuerdo, por lo que a mí me cuentan. Hubiera debido tener una conexión con el ejército. Ahí hay un fallo, pero bueno, pudiera, incluso puede que lo rectifiquen haciendo cursos de verano. Pero ella, si elige su propio camino, irse a estudiar al extranjero, mientras siga siendo hija del rey, por supuesto que va a ser familia del rey y que va a tener su protección, y va a pero ya
bueno,
se va
Consuela, ahora
se va
te doy la
alejando
palabra.
Y va dejando de ser un miembro activo de la familia real. Por lo tanto,
pero
si
esta
no
chica,
es un miembro
ver,
activo
pero,
de la
bueno,
familia.
Esta chica, perdón, es que digo esta chica como si fuera mi vecina de esta chica. No, yo creo está que infanta, el objetivo de los padres, el de tanto del rey como de la reina, es que sí forme parte y sea el apoyo incondicional
queda,
de la princesa
exactamente,
Leonor.
Exactamente, por eso se
incondicional.
Queda.
Incondicional. Bueno, se queda, creo que por
una, por favor.
Creo que se queda,
si se marchara, seguiría formando parte igual que ahora del núcleo duro de la familia real.
Bueno, pero es claro, verdad que Dios, no cumpliría el objetivo de acercar a la familia, a los
que
ciudadanos.
Sea que más o menos positivo para la institución, pero por marcharse a estudiar
sí,
a una
no como si se quiere ir a la Patagonia, la claro, real. Por querer.
A ver, por, venga, por que aquí, a
no,
ver, tú
yo,
estás
yo lo
en
que,
el medio.
Yo lo que no, yo estoy,
si
fíjate,
hasta el
yo
propio
con,
rey Juan Carlos,
con Charo,
con todo lo que ha ocurrido con él, sigue formando parte del núcleo duro de la familia real. ¿Cómo me puedes decir que Sofía por irse a estudiar
pero,
fuera?
Pero, no, yo no creo que quiera decir eso. Yo creo que
son dos opiniones. Consulta.
Iba a rectificar, no iba a decir la palabra opinión. Pero sí que son dos visiones distintas.
A ver, lo mío no es una visión, es que es la verdad.
Pero, bueno,
lo,
que sí,
lo institucionalmente preceptivo, que ya no tendría por qué, si se va a estudiar fuera, porque la van a echar del núcleo duro de la familia real.
Pues porque
real.
Si de lo que se trata es de acercar a la familia
no
real
se va
a los ciudadanos,
jamás a nadie
no
de
se
la
va
familia.
Si
es
que estáis confundiendo.
Yo creo que sí se perdería un poco esa cercanía
una
que busca.
Una cosa es que se perdiera, otra cosa es que la separaran del núcleo
no,
de la familia
no se va a separar
real, como hicieron con sus tías
sí,
Elena y Cristina.
Razón, que además ellas estudiaron aquí, las dos, y las hermanas del rey Juan Carlos también estudiaron aquí.
Que sí, pero que no tienen nada que ver.
Luego las hermanas del rey no ejercieron, pero...
El rey se fue a hacer un máster 3 años a Washington
de
y no le echaron de la familia
se fue un
real
año
y le
nada
quitaron
más.
De
él. Un año
no. Se fue 2 años y medio.
Un año. El año de Washington fue un año nada más.
Bueno, pues nada, pero...
Además, en esa encuesta a la que ha hecho referencia Charo, el 66% de los que han opinan que efectivamente prefieren que Sofía estudie en España. Además, como ha hecho un bachillerato internacional, no va a tener que pasar la EBAU, pasa directamente a la universidad.
¿El inglés lo tiene?
El inglés lo tiene, porque hay que decir que cuando tú haces
claro,
un bachillerato internacional, que mucha gente se preguntaba eso, ¿cuándo va a hacer la EBAU? Los que hacen un bachillerato internacional no lo dicen porque eligen... Cuando van a hacer este bachillerato, eligen unas asignaturas de nivel superior y otras de nivel medio, que durante los 2 años de bachillerato realizan los trabajos y luego al final, en este segundo año, hacen exámenes que además son a nivel internacional. Tiene que tener como mínimo 28 puntos, máximo 45. No sabemos los que ha sacado. Bueno,
lo sabremos
el día 5 de julio, que es cuando les dan las notas. Claro, es que ella ha tenido el mismo examen que mi hijo, porque el examen es igual en todos los países. Entonces, ella sale directamente, puede ingresar directamente a la universidad, salvo que quiera estudiar una carrera que necesite subir de puntuación. Entonces sí, podrá hacer la BAU, pero vamos, que no es obligatorio, ya puede acceder a las carreras sin a cualquiera.
Bien, bien, mira, sabemos algo más. Bueno, vamos a terminar este tema para hablar de la dimisión de María Ocaña como secretaria de la reina Leticia. No sé si me podéis decir qué es realmente lo que ha pasado. Dicen que por motivos personales sobrevenidos.
Sí, y familiares. Sí, sí,
venga, Consuelo.
No, bueno, pues el lunes nos sorprendieron en Zarzuela con esta noticia. Ella pues se había incorporado 15 meses antes. Ella trabaja en el Ministerio de Agricultura, registradora de la propiedad, tiene 52 años, una edad parecida a doña Leticia, tenían tienen aficiones comunes, el cine y demás, o sea, que era, parecía que encajaba a la perfección con el puesto, pero dicen que por una cuestión personal que nada tiene que ver con su trabajo, porque, bueno, pues parece que ella estaba encantada, porque además, bueno, es la primera mujer que ocupa ese puesto y han forjado mucha amistad, sí. Y bueno, que por razones personales y totalmente íntimas y ajenas a su puesto en Zarzuela, tiene que dejar el puesto. Yo supongo,
bueno, va a seguir hasta el 3 de agosto.
Sí, hasta el 3 de agosto, que la reina, bueno, pues va a hacer, como siempre, la clausura del Festival de Cine de Mallorca. Pero vamos, yo supongo que poco a poco, o que dentro de un tiempo, conoceremos las razones, porque ahora, claro, hay muchas especulaciones y muchos rumores, como es normal, pero claro, a ciencia cierta no sabemos.
Mira, oficialmente las razones sobrevenidas en su ámbito familiar y personal, que es lo que aducen, que hay razones sobrevenidas en su ámbito familiar y personal, pues la retiran. Supuestamente, cuando escuchas esto, parece que hay alguien de su familia que la necesita. Pero sin embargo, ella ha solicitado, parece ser también, la reincorporación a su puesto como abogada del Estado, porque ella es abogada del Estado, y entonces en esa reincorporación a su puesto de abogada del Estado, luego se le adjudicará un destino. Ya. Entonces ella vuelve a trabajar, no es que no vaya.
Bueno, pero a lo mejor la demanda de trabajo como abogada del Estado, claro, no es lo mismo.
Supuestamente también lo que dicen es que es un trabajo muy intenso.
Claro. Sí, puede ser que tuviera mucho estrés.
La reina, que es un trabajo muy, muy delicado,
muy
también
exigente,
un
muchas
trabajo
horas
en el que Letizia también está muy involucrada, está muy encima, está muy pendiente, es muy exigente. Entonces, todo esto dificulta mucho ese
trabajo. Tiene tres hijas, además, que no está ya sola en el
Probablemente, camino. Probablemente.
Creo que la persona que más tiempo ha aguantado ahí en este puesto, que yo creo que es un puesto que tiene una carga tremenda de presión,
trabajo,
ha sido José Manuel Zuleta, que ha estado con la reina, bueno, 17 años, entre que era princesa y luego desde el 2014 hasta que se jubiló el año pasado. Y a él era, según cuentan, a la persona a la que más respetaba el criterio la reina Letizia.
Fíjate, bueno,
es que fíjate, había estado en protocolo de Zarzuela años y el duque de Abrantes se lo sabía todo y encima era un hombre muy simpático y bueno, pues desde el principio
conectaron,
cogió muy bien,
está, ¿no?
Conectó muy bien con la reina.
La sabía llevar muy bien.
Bien, bueno, yo creo que ha llegado el momento de dejar hablar de la familia real para hablar de amor.
Uy, qué bonito.
Pero mirad que ponemos a pedales y todo.
Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo.
Bueno, pues tenemos muchas parejas. ¿Lo dará la primavera o qué?
Oye, a mí hay una que me encanta, ¿eh? De las dos aquí que se están cociendo.
María Dolores de Cospedal. Ah, vale, a mí también me gusta mucho más esa.
Bueno, yo es que a Fernando Portillo le conozco hace la torta
totalmente
de años. Totalmente.
Sea, es una pareja.
He ido en su barco, he cenado en grupo con él.
A que vive él.
Si es divertido o no, pero María Dolores de Cospedal, que rompió con su marido en octubre.
Hace nada,
pues
sí.
Ha empezado a estar con Fernando Portillo, que era el marido de Sandra Domecq, con quien tuvo a su niña, Ana Portillo,
o sea,
Cristina Portillo, que se casó recientemente. Sí, la primera mujer de Bertín Osborne.
La primera de Bertín Osborne,
Fernando era su segundo marido.
Bien,
bueno, yo ya te digo, le conozco hace muchos años, es un hombre, es curioso, es tremendamente educadísimo. Pero habla muy poco, o sea, él está en una reunión y no habla nada, o habla muy poco.
Es prudente, que es muy discreto.
Y entonces comentando con unos amigos y tal, digo, oye, este hombre y tal, digo, qué callado es. Dice, no, es que es exageradamente tímido. Digo, pues hombre, tampoco tiene edad de ser tan tímido. Entonces luego, también casualmente, a María Dolores de Cospedal, la conozco, la tuve al lado en una boda sentada, que es encantadora y mucho más guapa de lo que salen las fotos. Y también es muy introvertida, muy para adentro, habla muy poquito, o sea que deben tener unas veladas la más de tranquilas.
Vale, bueno,
se están conociendo, todavía se están conociendo.
Tiene algo que ver con nosotros, porque aunque es empresario,
es atractivo,
es la cuarta generación de una naviera muy importante.
De los almacenes Portillo, almacenes marítimos, de Sí, de gestión el... portuaria. Bueno, él es fotógrafo también, le encanta la fotografía, hace unas fotos maravillosas y pues ya le queremos, porque todos nosotros lo que tiene que ver con la prensa, todo lo queremos.
Ellos, fíjate que un poco saltó, la noticia la ha dado, hay que decirlo, el mundo, Locke, la ha dado esta semana.
Sí,
porque bueno, y no, y además que un poco nuestra corresponsal en Sevilla, Ana, un poco la noticia saltó porque se les vio ir a ver a la Maestranza. En la Maestranza estuvieron juntos viendo Amorante de la Puebla, o sea que los dos son taurinos.
Se les vio en la feria comiendo juntos.
Y luego
juntos
estuvieron
en la caseta,
también en la feria. Y luego últimamente en el restaurante Zurré, que es cámara, María Dolores está yendo mucho a Sevilla. Ella se siente muy a gusto, tiene ahí muchos amigos y se siente muy a gusto. Y ella ya además estaba divorciada, se divorció. Saltó la noticia en octubre de Ignacio López del Hierro, con lo cual es una mujer absoluta y totalmente libre.
Bien, bueno, pues tenemos esto por un lado y nos vamos a hablar de otro amor que también se habla en las revistas de esta semana. Bueno, Aitana...
Aitana está perdidita.
Bueno, yo creo que
está perdidita, Marga.
Yo creo que su madre tiene que estar muy disgustada.
Yo estoy de acuerdo con
porque
Marga.
Porque yo creo que desde que rompió con Bernabéu, yo creo que no termina de centrarse. Está muy disparada.
Pero a mí lo del Plex, lo del colchón Plex,
no sé. A ver, bueno, ya han hecho muchas cosas juntos. Se les ha visto ahora, ha saltado un poco la noticia.
Desde
pero
abril,
esto ya lleva. Ya lleva rondando. Han estado juntos en Nueva York, en República Dominicana.
Porque hay besos y lo otro podía haber sido que habían ido a grabar.
Había
un
muchas
disco,
miraditas, un vídeo en Nueva York juntos.
Sí. Pero yo os voy a decir una cosa, es verdad que esta chica desde que rompió con Bernardo ha tenido un novio y otro y otro. Pero es que tiene los años de tener esos novios, tiene 25 años, tampoco podemos pensar que ya tiene que tener un novio y para toda la vida, uf, qué perezón, ¿no?
Ya, ¿no? Bueno.
Está en la edad conocer... y descubrir qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Tú cuando vas a comprar una mesa o una falda, ves muchas faldas primero, a ver cuál te sienta bien.
Sí, pero lo malo es que ver muchas faldas y a lo mejor la primera, que era la mejor, te la han quitado, se la lleva otra.
Bueno, eso
porque a mí Bernardo era un chico que me encantaba. Sí,
nos gustaría que nuestra hija tuviera
un bombonazo. Sí,
a mí lo que me ha sorprendido es que este chico es el que se dejó enterrar en el hormiguero, que yo no sabía que era este. Dije,
qué méritos.
Era para dos días el reto, pero no aguantó, lógicamente. Él empezó, fíjate, subiendo vídeos del videojuego de Fortnite y empezó a hacerse un poco así famosillo, como todos los youtubers que se colgaban vídeos. Y luego, pues como vio que acumulaba miles de seguidores en muy poco tiempo, pues tuvo la visión de crecer un poquito más, de aprovechar ese tirón y diversificar un poco el contenido.
Por cierto, que dicen que después estuvieron cenando este fin de semana en el restaurante Zara, que es un
que
restaurante
iba mucho
cubano.
Con Bernardea.
Ella... intentó que cerraran el restaurante y el dueño dijo que nanay, que tenían reservas y que no. Y entonces, por eso, a lo mejor ella tiene un pequeño ataque de divismo. Y luego se fueron a la discoteca Bandido.
Debo decir, déjame antes de que pases del restaurante, creo que por lo visto pagó ella la cena.
Pagó ya la cena
de 20.
¿De 20 personas?
De 20 personas. No, que cenaron,
bueno,
no sabemos
lo
que...
Bueno, a lo mejor estaba celebrando algo, chicas.
Pero
es que...
luego se fueron... No sé. A una discoteca que a lo mejor os suena. Sí, Bandido, en la calle Goya. ¿Qué ocurrió en Bandido?
Hubo bronca.
La bronca de Froilán, famosa, con las navajas. Bueno,
pero ellos también tuvieron
bueno,
ahí
pues,
un pequeño percado.
Ahí cogieron un reservado a 1.000 euros, que probablemente pagó también ella. Y ella ordenó que se requisaran los móviles de todos los invitados. Y parece que eso a él no le sentó muy bien porque había amigos suyos y ahí tuvieron una bronquita.
Bueno.
Sí, porque uno de ellos sacó, no lo dejó, hizo una fotografía, ella se enfadó, se marchó primero, luego salió él, pero al día siguiente ya se les vio juntos otra vez. O sea, pelillos a la mar, aquí deben de estar muy enamorados.
Pero bueno, yo también entiendo, porque si a ti no te gusta que te hagan fotos, esto es una noticia que puede descubrirse o no descubrirse, que los paparazzis te persiguen, que no quieres que se sepa, pues si encima son tus amigos los que te están haciendo una foto,
pero
te
si ya se sabía,
no,
si
no, no, ya ves a esos amigos, búscate amigos mejores.
No, pero además habían estado en Nueva York, y ella estaban en una habitación de hotel y ella estaba con la ropa, con una camisa de él, que los fans ya sabes que enseguida se dan cuenta de estas cosas. Lleva la camiseta de Plex, lleva la camiseta de Plex. Estaba en un hotel haciéndose un vídeo que luego además publicaron, y te hablo ya de hace unas semanas. O sea, que ya todo el mundo sabía.
¡Qué cotillas somos, por favor!
¡Qué horrible! ¡Qué cotilla soy! Pero digo yo una cosa, oye, que hay que recomendar a nuestros famosos que no se vayan de la realidad, que pisen mucho en el suelo.
Ay, por sí, más, sí,
¿verdad, Nieves?
Sí, por favor.
Qué importante.
Que sí, la
es
vida,
importante, en fin, no empezar a tener esos aires de grandeza. De
no creer que eres el faro del mundo es un error.
Tienes que tener a alguien que te arrastre. Porque fíjate, además, la novia de Plex, que por lo visto ha hecho también algunas declaraciones.
Está encendida.
Está encendida porque dice...
¿Cómo me hicieron la pobre?
Porque dice que la dejó de un día para otro porque comenzó a salir con Aitana.
Y,
bueno, eso se lleva mucho ahora.
Fíjate, bueno, pues menos mal que por teléfono, porque sí, hay otros que dejan un mensajito WhatsApp, en el WhatsApp.
Pero sí, a mí de un día para otro, pues claro, cuando te dejan al día
no
siguiente.
No se lo esperaba, claro. Bueno, él ha desmentido rotundamente la versión que ha dado ella. Y pide mucho respeto y silencio.
Pero
que
es
no
que con 24 años que tiene
cosas
él... ¿Qué,
por
¿qué
otro lado, Sebastián Yatra acaba de declarar que rompió con Aitana porque sus profesiones eran incompatibles.
Fíjate, pues eso, como profesiones son incompatibles, siendo la misma.
Ay, ay, ay.
Que eran incompatibles.
Pues a lo mejor celos profesionales también puede ser, ¿no?
No lo sé.
Él tiene mucho éxito, ella le sigue los pasos.
Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, que a veces el ego y la fama se te sube, y en gente tan joven, como no tengas a alguien que te esté dirigiendo el camino, es muy fácil perderse.
Totalmente.
Muy fácil. Date cuenta, o sea, llenas estadios, la gente se muere por tocarte, por escucharte. ¿Quién nos enloquece con eso? O sea,
bueno, ella va a terapia, dicho por ella, ¿eh?
Va a terapia.
Pues o sea, que se busque otro.
Bueno.
Alguna sesión
bueno,
más a lo mejor, no sé.
Bueno, a ver, Rafael.
Bueno, aquí
espera,
sí que estamos contentos.
Aquí, Pilar Vicente, vamos a decir que Rafael, bueno, es noticia doble, ¿no te parece? A ver, cuenta.
Sí, porque ha sido galardonada como persona del año de los Latin Grammy, se le entregarán este año en el mes de noviembre, dice que está muy agradecido. Ser nombrado persona del año, ha dicho Rafael, me emociona muchísimo, es la mejor manera de celebrar tantos años de entrega y amor por la música, es un honor que siempre llevaré en el corazón, pero es que dentro de un ratito, ¿dónde nos vamos, Nieves?
Pues a ver precisamente a Manuel Alejandro, ¿no?
Estamos oyendo Yo soy aquel, canción de 1966 de Rafael, compuesta por Manuel Alejandro. Y hoy vamos a tener la suerte de ver a Manuel Alejandro
con 93 años.
Y que... con su piano, cantando, sí, interpretando todas estas canciones maravillosas de Rafael, de Julio Iglesias, de Alejandro Sanz, de Pantoja, de Plácido Domingo. ¡Wow!
Estoy aquí. Bueno, pues tenemos 30 segundos para que digáis una palabra en torno a lo que acabáis de escuchar.
Rafael, un genio. Yo soy su fan. Vamos, tiene muchos número unos, pero yo admiración desde pequeñita. En mi casa, mi padre era muy fan. Yo hacía los viajes con el radiocasete de esta canción, además.
Esta canción.
Oye, pues yo, una alegría enorme tenerle cantando de nuevo después del susto que nos dio a todos.
Sí.
Y ya está, alegría.
Pues para mí, que es un ejemplo de lo que antes hablábamos, de pisar la tierra a pesar de ser un ídolo mundial.
Sí, señor. Pues a las tres, gracias. Ay. Aquí ha habido consenso, Pilar, por fin.
Teatro Albéniz.
Enseguida llegan nuestros compañeros de informativos, del Enfoque, y nosotros mañana, si quieren, volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, disfruten. Adiós, amigos.
Estoy aquí para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.